Él es subgerente de sistemas de información y alerta hidrológico del Instituto Nacional del Agua. Estamos hablando del INAH. Ingeniero Juan, ¿cómo le va? Mauro Molina y todo el Norte Grande, bienvenido a la radio pública. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias, Mauro, y un caluroso abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad.
No, por favor, gracias a usted, ingeniero, por estos minutos aquí en Norte Grande. Bueno, ingeniero, la verdad que en este año, la verdad que desde el año pasado ya estamos teniendo distintos fenómenos meteorológicos, climáticos también lo podríamos llegar a determinar con los fenómenos del niño o la niña, bien llamados popularmente. Consultarle principalmente al verano de este año, ingeniero, ¿cuál es la evaluación de estas consecuencias naturales, ¿no? Por momentos, provincias donde no llueve, hubo sequía, otras por un lado, con hasta inundaciones. ¿Por qué se da esto?
Estamos viviendo desde, yo diría, desde junio del 2000, del 2019, de más o menos a partir de ese momento, estamos viviendo un escenario predominante de sequía en el continente sudamericano, no solamente en la Cuenca del Plata, en el continente sudamericano, que afecta todavía, afecta severamente a muchos lugares. El tercio medio de Chile, por ejemplo, está todavía sufriendo una sequía histórica, la peor de la historia. Brasil ha tenido en varios lugares, por ejemplo, en las nacientes del Paraguay, del río Paraguay, en Mato Grosso do Sul, ha tenido un momento en el que era también la sequía más importante en 90 años. Todavía no hemos salido de ese escenario, tenemos fluctuaciones, tenemos variaciones, típico de cuando se está viviendo una situación de sequía, cada tanto se da en algún lugar lluvias muy concentradas en el tiempo y en el espacio, muy fuertes. Y esas lluvias se han dado en este año, en enero, en el nordeste brasileño, que todo el mundo decía, pero esa agua viene para acá. No, de ninguna manera. Estaba lloviendo en el lugar donde habitualmente hay seca. El nordestino brasileño es típicamente seco, aún en verano. Y sin embargo, estaba lloviendo ahí intensamente con inundaciones que lo sorprendieron. Mientras llovía ahí, no llovía donde nosotros deseamos que llueva, como para que el río Paraguay, el río Paraná y el río Iguazú recuperen un estado mediano, más o menos normal. Estamos lejos de eso,
Sí, la
absolutamente.
verdad que sí.
Luego se han dado algunas lluvias que también nos sorprenden, por ejemplo, las lluvias que se dieron en la cuenca del Salado, pasaje Juramento Salado, que empezaron en Salta, empezaron en el pasaje Juramento, ahí hubo unas lluvias muy importantes. Esas lluvias se fueron trasladando a los bajos submeridionales, que son parte, se puede considerar parte de la cuenca del Salado inferior y de luego en el Salado. Y en el Salado inferior, en el Salado en tramo santafesino, tuvimos una recuperación totalmente inédita, increíble. Pasó de estar en niveles históricamente bajos, pero los más bajos que se registraron desde muchas décadas, a subir en el término de 12 días casi 4 metros y medio en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, en el Recreo, en el cruce de la Ruta 70.
Sí.
Básicamente todo eso a uno lo sorprende porque además yo como hidrólogo no me sorprende que haya lluvias, que cada tanto haya lluvias concentradas, pero que se recupere en los suelos, se recuperen de esa manera, le hace pensar uno qué cosas cambiaron. Y ahí voy al gran problema que hemos tenido en todo este escenario que estamos teniendo, que es la comparación con situaciones del pasado. Cuando nosotros tenemos una situación extrema, lo primero que hacemos es analizar, hacer un diagnóstico, tener una idea de en qué estamos, dónde estamos parados
Claro.
y qué episodio en el pasado puede haber sido parecido a este. Y no encontramos ninguno hasta ir hasta 1943, 44, 45, que obviamente el parecido es mínimo, es solamente hidrométrico en algunos lugares, porque se imaginan que toda la cuenca, todo el continente sudamericano completo ha cambiado mucho en estos 80 años. Por lo tanto, es muy difícil comparar un evento tan lejano con uno actual. Así que estamos construyendo un traje a medida prácticamente. Estamos aprendiendo sobre la marcha cómo lidiar con una situación tan persistente de sequía regional y con bajantes tan profundas, tan marcadas, como por ejemplo hasta inclusive la cuenca del río Uruguay. La cuenca del río Uruguay durante enero llegó a tener el caudal entrante al embalse de Salto Grande menor en la historia en 120 años. Para que se den una idea, ¿por qué ocurre todo esto? Me han preguntado varias veces. Estamos, quizá haya que contestar hablando de la variabilidad climática.
Claro.
La variabilidad climática está muy potenciada en nuestra región, y yo, como no como climatólogo, porque no lo soy, pero como hidrólogo, la primera ocurrencia que tengo es vincularlo, pensar que esa variabilidad climática es la manifestación más evidente del cambio climático. Quizá lo sea. Aún así, los climatólogos están con pie de plomo para relacionar todo esto que está pasando con el cambio climático, y están esperando que todo esto se defina para decantar toda la información que se tiene y concluir en un informe, en una evaluación por consenso, que diga qué tanto es variabilidad natural, qué tanto es cambio climático, qué tanto es qué. ¿Cómo están empezando los forzantes climáticos regionales? ¿Cómo están determinando esta situación? Hablábamos de la niña y el niño al principio.
Sí.
Y repito, yo no soy climatólogo, pero como hidrólogo y con 32 años de experiencia en el seguimiento de la Cuenca del Plata, cuando se habla de la niña y el niño me pongo un poco en guardia, porque no explican todo. La niña y el niño no explica todo, claramente no lo explica, salvo que se trate de un niño fuerte como el 83, 92, 98, 2016, muy marcado, con una anomalía cálida en el Pacífico muy marcada. Y entonces en ese caso uno dice, bueno, no puedo esperar otra cosa que lluvias abundantes en la Cuenca del Plata en muchos lugares, está bien. Pero en este caso, fíjense que la NOAA y los organismos y la Organización Meteorológica Mundial oficializaron la existencia de la niña recién en agosto del 2020. Uh-huh. Y en agosto del 2020 llevábamos 6 meses de bajante extraordinaria en el río Paraná. Exacto. Y de más de un año de sequía en la región. Por lo tanto, cuando se habla de la niña y el niño, yo pretendo acotarlo. No por nada, en las reuniones mensuales en el Servicio Meteorológico Nacional de Actualización de las Tendencias, obviamente que se menciona qué pasa en el Pacífico, si es niña, si es niño, pero ahí no termina la reunión, sigue adelante y se hablan de un montón de cosas, se detallan los forzantes regionales, qué pasó con uno, qué pasó con otro, cómo estamos con respecto a la estadística, y después se toman decisiones sobre qué se espera para adelante, obviamente teniendo en cuenta toda esa información, en parte lo de la niña, está bien, yo lo tengo muy en cuenta, pero ojo que hasta por ahí no más. Y pensando, por ejemplo, en la niña, todo el NOAA, en principio el NOAA, cuando se da una niña, en general, en el NOAA, en Bolivia, en general, hay lluvias por encima de lo normal, por lo general. En este caso, es difícil vincular todas las lluvias que se dieron exactamente a un mismo patrón de distribución espacio-temporal. Fíjense que ahora ya no está lloviendo más en el Pico Mayo ni en el Alta del Bermejo, las lluvias bajaron, están más al sur. Después posiblemente se den en el pleno centro de Bolivia, vamos a ver. Pero que hay un desorden, por decirlo de alguna manera, uno no termina de ver algo estructurado en un patrón, en un orden organizado, no existe eso. Y eso hace que los que nos dedicamos a seguir adelante la evolución del clima para entenderlo en términos hidrológicos, nos volvamos locos concretamente. Tenemos que entender cada situación, discutir entre nosotros y ver qué esperamos. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, porque eso hace que nos veamos las caras muy seguido. Sí. Y discutamos y nos entendamos y compartamos todo lo que sabemos, ¿no? Eso es importante.
Ingeniero, otra cortita.
Sí, perdón.
No, le iba a consultar al ingeniero, ya que estamos a días nada más del inicio de una nueva estación, en este caso del otoño, si todo esto que usted bien nos venía contando, ¿no? De que no hay un patrón determinado, de que prácticamente nos volvamos locos cuando sabemos si va a llover, cuando el clima dice, el pronóstico dice que va a llover y no llueve. ¿Cómo hace esto que se alteren, haya alternaciones o modificaciones o transformaciones en las estaciones del año también?
En definitiva, sí, claramente. Este va a ser el tercer otoño consecutivo de una persistencia de sequía en la zona de formación del río Paraná y del río Paraguay, que va a ser el arco portuario que va de Santa Fe a San Pedro, que es de donde la mayor actividad granelera en otoño se vea fuertemente afectada. Calados en los buques muy acotados, muy reducidos, muy afectados, y eso tiene un costo económico muy grande. Ahora, en general, lo que yo interpreto y lo que veo por lo que se dice en general, que en una situación como esta, las lluvias se dan dando por pulsos de energía que tiene la atmósfera, que a veces van por un lado, a veces van por otro, pero si uno presta atención a cómo los meteorólogos van siguiendo la evolución, fíjense que están muy en el corto plazo, muy pendientes de cómo los forzantes climáticos van variando, y están atentos al pie del cañón permanentemente. Si eso lo hace un climatólogo, fíjense lo que le puede pasar a un pobre hidrólogo como yo, que está viendo las consecuencias y tiene que seguirlo muy de cerca. Un ejemplo muy claro es lo de Corrientes. Los incendios de Corrientes, obviamente, cada argentino en cada rincón de la Argentina estaba rogando porque lloviera sobre Corrientes. Y esas lluvias que se dieron, que vinieron de golpe, pudieron ser pronosticadas muy pocos días antes, apenas con el horizonte de pronóstico que se tiene normalmente, que se tiene un horizonte medianamente certero para 4-5 días, y el resto es una tendencia, es una posibilidad que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, pero digamos que es acotado el asunto. Bueno, esas lluvias se dieron, por suerte, todos festejamos, y se dieron en lugares en los que beneficiaba, acotaba el problema de los incendios, pero de ninguna manera normalizó la condición de déficit hídrico de los suelos. Eso es muy importante decirlo. En Santa Lucía, el Guayquiraró, el Mocoretá, el Miriñay, Aguapey, el río Corriente, el Barrancas, todos los ríos de Corrientes están todavía con niveles sumamente reducidos, sumamente bajos, y no tiene visos de cambio significativamente. Para que eso cambie finalmente, lo que tiene que ocurrir, y que vale para toda la Cuenca del Plata, es que en principio se normalice el patrón de climático. Eso significa que llueva cuando tiene que llover, en los lugares que tiene que llover, digamos, de alguna manera, no esta locura que estamos viviendo, y que además, en términos de magnitud de lluvias, es deseable que las lluvias sean superiores a las normales en la zona de respuesta rápida. ¿Cuál es la zona de respuesta rápida? Si nos ubicamos en Puerto Iguazú, por ejemplo, en el encuentro del río Iguazú con el río Paraná, y trazamos un círculo de 250 kilómetros a la redonda, vamos a ir definiendo ahí la zona de la Cuenca del Plata que tiene respuesta más rápida, por varias razones, ¿no? Pero, digamos, el este de Paraguay, la cuenca de aporte directo a Itaipú, la cuenca media y baja del Iguazú y toda la provincia de Misiones. Si ahí lloviera por encima de lo normal, la posibilidad de que el déficit hídrico se reduzca rápidamente y con eso empecemos a tener excedentes importantes hacia los ríos grandes, bueno, aumenta. Obviamente, supongo yo, quiero creer que vamos a tener señales claras, que no las tenemos ahora, señales claras de que eso puede llegar a ocurrir, y cuando eso ocurra vamos a ir dando la información debidamente filtrada como para aproximar un retorno a la normalidad que es deseable absolutamente, ¿no?
Muy buenas tardes, ingeniero Juan Borus. Bueno, tarde de ingenieros aquí en Norte Grande. Quiero decirle que lo están escuchando en 6 provincias a través de 9 emisoras de Radio Nacional. Mi nombre es Claudio Slava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Por donde, bueno, tenemos el río Pilcomayo y el río Bermejo. Y una problemática, nosotros lo llamamos así, lo tomamos así, que se da en el departamento Rivadavia, en el Chaco salteño, porque cada vez que llueve en la zona alta, en la cuenca alta de Bolivia, esto va a desembocar directamente hacia donde está el grueso de las comunidades originarias, ¿sí? Y, bueno, parte del Chaco salteño. Esto, bueno, en enero, todos los años, lamentablemente, tenemos que hablar de la situación de anegamiento, la situación de inundaciones, y pasa que el resto del año, el Chaco salteño tiene una sequía que hace 3 años atrás, si no mal recuerdo, fue una de las sequías más importantes en los últimos 50 años. ¿Cómo podemos entender esta situación los que vivimos, o los que viven en este caso en el Chaco salteño?
Yo una interpretación que hago es que esa región, si uno mira la Cuenca del Plata en general, porque esto lo asimilo a la Cuenca del Plata, pensemos que el Pilcomayo y el Bermejo son ríos de la Cuenca del Plata, los dos son afluentes al Paraguay, del Paraguay al Paraná, etc. La Cuenca del Plata tiene muchos sectores que tienen la estacionalidad de las lluvias totalmente difusa. La zona que yo les decía hace un ratito, ese círculo que les dije, una de las características que tiene es que tiene la estacionalidad totalmente desdibujada. No se sabe cuándo puede llover o cuándo sí, cuándo no. No hay una temporada de lluvias claramente definida, que décadas atrás sí lo había. En cambio, en el NOA, o en la alta cuenca del Bermejo, la alta cuenca del Pilcomayo, medianamente sí está definido y está claro, inclusive la Comisión Regional del Río Bermejo va siguiendo la evolución que tiene y la Comisión Trinacional para el Desarrollo del Río Pilcomayo también, que son dos organismos regionales con los que tenemos contacto permanente, van siguiendo lógicamente la evolución de las lluvias. Los dos están suponiendo que las lluvias se van a dar estacionalmente como se tienen que dar. El problema está que en el caso, por ejemplo, en el caso del Bermejo, se han dado un montón de pulsos de crecida este año, pulsitos, ninguno un gran pulso, pero uno tras otro. Y esos pulsos en la alta cuenca tienen una descarga muy rápida por las características morfológicas de la alta cuenca, y al entrar en el Chaco salteño se encuentran con una playa ideal para revolear el sedimento por cualquier lado, y es por eso que el río Bermejo es tan rebelde a la hora de ser seguido, de ser monitoreado, de ser trabajado en campo, de ser medido, de ser aforado. Entonces uno termina, la Comisión del Río Bermejo y cualquier otro de nosotros que tenga interés en monitorear el río Bermejo, termina dando información cualitativa fundamentalmente, y muy difícilmente se pueda cuantificar, a pesar de que en este momento, por ejemplo, una gran preocupación que había, una muy grande, así como pasa con lo del Chaco salteño, y el Chaco, realmente toda esa región de entrada, de embarcación para abajo inclusive, los pulsos de crecida del Bermejo, en una situación de bajante como la que tenemos en el río Paraná, una complicación adicional a toda la que estamos teniendo, eran los sedimentos que iban a parar al Paraguay y del Paraguay al Paraná, iban a afectar las tomas de agua. Todas las tomas de agua por las cuales se ha luchado desde que empezó la bajante del Paraná en marzo del 2020, haciendo obras, haciendo de todo, tienen la complicación adicional ahora, y en muchos barrios de la ciudad de Corrientes Capital, por ejemplo, lo han visto, el agua marrón directamente, en Barranqueras Vilelas también lo mismo, el sedimento se recuesta sobre el riacho Barranqueras y va también para ahí. Yo diría que hasta Empedrado, y no sé en Reconquista, pero en general, en todo ese tramo del río Paraná, están sufriendo el tema de los sedimentos muy gravemente, muy, muy fuertemente. Ahora, uno se pregunta, todo lo que está pasando ahora y la sequía de 3 años atrás, ¿es lógico esperar que se repita en el futuro? Yo creo que sí, lamentablemente sí. Es decir, ¿a qué tenemos que acostumbrarnos? Me preguntaron muchas veces, ¿tenemos que acostumbrarnos a esta bajante persistente? No, en realidad lo que tenemos que acostumbrar es a la fuerte variabilidad climática, potenciada, tremendamente potenciada. Pensemos, por ejemplo, que en el 2019, ¿yo por qué hablo de junio del 2019 cuando comenzó la sequía? Porque en el río Paraguay, durante el primer semestre, o los primeros 5 meses del río del año 2019, tuvimos una de las crecidas en el río Paraguay más significativas de los últimos 50 años. Y llegado el principio de junio, dejó de llover en la cuenca del Paraguay, pero cuando digo dejó de llover, no cayó una gota más. En la cuenca media y baja no llovió más. Y eso significó la bajante más persistente en la historia, en 120 años, desde en Formosa Capital, por ejemplo, se pasó de 9,70, creo que era, a valores prácticamente cerca de cero. O sea, bajó 9 metros en los pocos meses del 2019. Esa locura de contraste en un mismo año, parecido a la locura del 2009, que fue al revés, digamos, un primer semestre con aguas muy bajas en el Paraná y un segundo semestre con aguas de inundación, es a lo que nos tenemos que acostumbrar lamentablemente. Entonces, más de un periodista me preguntó, bueno, entonces tenemos visos para ser optimistas. Eventualmente pasar de esta bajante así, en poco tiempo pasaron a una situación normal. No se sabe, no está claro. Yo no sé si la recuperación a valores normales de niveles y de caudales en el Paraná va a ser tan rápida, va a ser gradual o va a ser brusca. No lo sé. Yo en principio pienso que va a ser gradual por cómo se viene marcando la tendencia de los forzantes climáticos regionales, pero eso vamos a ir sabiéndolo muy lentamente, muy despacio. Y con respecto al NOAA, volviendo al NOAA, todavía le queda al NOAA bastante vida en lo que falta, aunque falta el verano, faltan unos pocos días, pero no me sorprendería que en el principio de otoño tengamos igualmente algún pulsito de crecida del río del Alto Bermejo y hasta incluso del Alto Pilcomayo. El Pilcomayo le está dando a los formoseños dolores de cabeza con los sedimentos también. Piensen que, por ejemplo, la descarga del Pilcomayo, entrando al límite compartido entre el tramo compartido entre Paraguay y la Argentina, antes estaba estudiado que iba a ir una parte al Estero Patiño en Paraguay y otra parte al Bañado de la Estrella en la Argentina. El Estero Patiño está cegado actualmente con los sedimentos, prácticamente está cortado. Y esos sedimentos se están derivando totalmente al Bañado de la Estrella con un montón de problemas. problemas realmente muy difíciles. Son dos ríos muy, muy, muy parecidos y muy distintos, digamos. Tienen realidades distintas, pero pertenecen a una misma familia de ríos locos, digamos, de ríos indomables prácticamente. El río Pilcomayo es tres ríos en uno, porque uno es el que desarrolla su crecida hasta Misión La Paz, por ejemplo, para decir algo en Salta, o si queremos decir hasta el Pantalón, hasta la entrada de la derivación hacia un lado y hacia el otro. Otra es la parte que le sigue, que es un río casi inexistente, el tramo medio, y otro es el río inferior, el que descarga el Paraguay, que depende de las lluvias locales, depende de la lluvia que le cae ahí, y al Chaco paraguayo, al ex delta del Pilcomayo, como le llaman los paraguayos, ¿no? Todo eso tiene una realidad que hay que analizarla en forma distinta, diferenciada, y obviamente en este escenario que estamos viviendo nos trae dolores de cabeza porque no siempre entendemos bien lo que está pasando. No siempre es fácil interpretar no solamente el pronóstico de lluvia, sino lo que llovió, lo que ya llovió, cuál va a ser su efecto hidrológico. No siempre es fácil, lamentablemente.
Bueno, ingeniero, la verdad que nos ha dado un pantallazo, esperemos, a vísperas, ¿no?, de lo que van a ser estos primeros días ya de últimos días, mejor dicho, del mes de marzo, de primeros días del mes de abril. Esperar buenas noticias por parte del clima y de la temperatura, así que bueno, esperemos esto. Nosotros le queremos agradecer por estos minutos y esta entrevista aquí en el aire de la Radio Pública El Norte Grande.
Al contrario, Mauro, Claudia, un gusto tomar contacto y a disposición para cuando lo necesiten.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Muy bien, Claudia.